Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ahora sí. Ahora ya me oigo por los auriculares. Les he saludado tres veces, pero ustedes no me escuchaban, claro. Faltaba una conexión. Cosas técnicas. Miren, tenemos hoy un informativo interesantísimo. Sí, han hecho ustedes muy bien estar aquí porque van a conocer cosas maravillosas. Los saltos mortales que hace la administración, los juegos malabares quizá, más que porque ellos nunca hacen saltos mortales porque se quieren demasiado como para arriesgar, ¿no? Nada. Pero sí hacen juegos malabares para que usted, o juegos de estos de dónde está el garbanzo y le ponen tres vasos, ¿sabe? Y siempre es más rápida la vista, ¿cómo es esto? La mano es más rápida que la vista. Miren, tenemos una noticia muy interesante que le va a contar enseguida Javier Irigaray, que tiene que ver con una cantidad interesantísima de millones que el gobierno, según el Partido Socialista, ha aprobado para Huerca Lovera. Hablamos de 9 millones de pavos, 9 millones de pavos en inversiones para Huerca Lovera. Y el PSOE se ha apresurado rápidamente a felicitarse. Sería una petición, claro, del ayuntamiento, una petición oficial a través del pleno, un conjunto de obras que tiene un final o un desenlace inesperado. ¿Cuál será ese desenlace? Enseguida lo vamos a conocer. ¿Recuerdan a un alcalde de esta comarca decir cosas así como: pido, suplico, imploro, solicito, demando, requiero a Pedro Sánchez que se encauce la Rambla Nogalte o de los Charcones? Pues qué interesante. En 2014 se redacta el proyecto. En 2022 se empieza a revisar el proyecto. Ah, pues estaba terminado en 2014. Ah, pero hay que revisarlo en 2022. O sea que en 8 años no han hecho nada. No hemos hecho nada, pero eso hay que revisarlo, ¿vale? ¿Y cuánto tiempo se van a tomar? Nada, 2 años. Muy bien. La revisión de un proyecto que estaba ya hecho se toma 2 años. Y nos metemos en 2024 y a la espera de que la Rambla Nogalte sea encauzada, que la Rambla de los Charcones sea encauzada, que Pulpino vuelva a inundarse. ¿Y saben lo que se ha conocido hoy? Pues que van a empezar las obras. No, esa noticia no. No se ha conocido hoy. Hoy se ha conocido que van a volver a revisar el proyecto. Es acojonante, ¿verdad? Han terminado en 2024 a revisar y ahora van a revisar otra vez. Es maravilloso. Una obra así, además de chichinago, una tontería. La vida de la gente no depende, ¿verdad? Pulpí está a salvo. Tan a salvo que Confederación le dijo al ayuntamiento: derriba el teatro porque está en zona inundable. ¿Y por qué está en zona inundable? Pues porque no habéis hecho el desvío de aguas, el encauzamiento de la Rambla. Porque el teatro estaba en zona, o está en zona, bueno, está no, estaba en zona que no era inundable. Está dentro del plan general, equipamientos. Pero visto hasta dónde llegó el agua en 2012, y visto que en 2014 hacen un proyecto para encauzar y no lo hacen, etcétera, 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 y nos encontramos en estas. Van a volver a revisar el proyecto. No les sorprenda que el encauzamiento del río Antas corra la misma suerte. No les sorprenda. Otra noticia es que después de subir el vídeo ayer de la caca por los sumideros del cuartel de la Guardia Civil de Carboneras, no a través de la radio, que ha sido denunciado 4 veces o 10 o las que sean, No, ayer cuando subimos ya a través de Actualidad Almanzora a la web, actualidadalmanzora.es, subimos el vídeo, a las pocas horas estaban los fontaneros. Pues ya se veía ya el color de la caca, quiero decir, ya la imagen aquí sí que ha valido más que mil palabras, porque la palabra de anunciar un y otro día que estaban en esas condiciones un mes y cuatro días, ¿cuánto tiempo aguantaría usted que rezumara el baño, el inodoro, rezumara la, en fin, la caca de toda la familia? ¿Cuánto tiempo aguantaría usted eso en su casa? Y si además se filtra a la habitación, a la sala de estar o a la sala donde se cambian de ropa, es fantástico. Ayer ya fueron enseguida y lo arreglaron. Ya la Guardia Civil, después de un mes y cuatro días, tiene arreglado en Carboneras el flujo de aguas fecales, ¿eh? De aguas fecales, aguas negras en grado de 100% de caca humana, coño, porque es lo que hay ahí, como todo el mundo que tenga un lugar y necesite hacer sus necesidades. Y tengo otra noticia, tenemos más, pero es que no quiero tampoco quitar... Mire, la Junta de Andalucía ha anunciado, esta sí que tiene tela, ¿eh? La Junta de Andalucía ha anunciado el inminente reinicio de la variante. Lo acaba de anunciar aquí a esta casa y a nadie más, porque esta casa está sacando una serie de informaciones. Y ha anunciado la Junta de Andalucía que el proceso que se ha tenido que terminar o que ha sido obligado a iniciar ha sido un deslinde de los terrenos en la parte final, en unos ciento y pico metros, que hay que deslindar correctamente y que no estaban bien deslindados. La pregunta es, ¿por qué no estaban bien deslindados? Bueno, si hubo alguna modificación, en fin, las cosas a veces perfectas no salen. Pero lo cierto es que esta cuestión, que parece mínima, tiene paralizada la obra, tenía su... la fecha para inaugurar era enero de 2025. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Han pasado 10 meses. Entonces no era tampoco un asunto menor. Y no lo es cuando hablamos de un vecino que ha denunciado a jefes de servicio de la delegación de fomento relacionados con carreteras, que relaciona también la variante con la especulación, con la consecución de votos, que pide al final no dinero, sino que se desmonte la variante, y que ha conseguido, al final, es verdad que con sus protestas, sin que haya una resolución judicial, que la Junta de Andalucía voluntariamente no siga con una obra. No siga hasta, parece que ya, porque de forma inminente, y hablamos que pueden ser 3-5 días, las obras de la variante se pondrán de nuevo en marcha y se acabarán, imagino que en un mes o en poco más. Y la variante, que se llama variante, pero yo creo que no es una variante, y en fin, les invito a que vean lo que se define en la normativa, lo que es una variante y lo que tenemos allí. Y pues estará terminada. Pero ojo, porque ha dicho este señor, ojo, esto también es una última hora, ha dicho el señor que ha conseguido, el propietario que ha conseguido con sus acciones detener esta obra, ha dicho al conocer este hecho que se va a reiniciar, que allá la Junta y que asuma las consecuencias quien tome esa decisión de reiniciar, porque él va a seguir adelante. La Junta ha dicho que no hay ninguna querella registrada contra sus jefes de servicio. Esta parte, la denunciante, dice que sí que la hay. Asume que se archivó el año pasado, en un momento determinado, pero que se reabrió en 2025, el 31 de agosto exactamente. Y que este asunto no está ni mucho menos zanjado. Está claro que este tema no era una cuestión menor, porque si no la Junta no para la obra. La Junta ha parado porque ha visto que algo, por algún sitio, mostraba alguna flaqueza. Entonces, la variante, la noticia sería que se va a reiniciará las obras para culminarlas y que la propiedad, que hasta ahora, el propietario que hasta ahora ha conseguido que esto se detuviera y que quiere el desmonte entero de la variante, ha dicho que se atengan a las consecuencias y sigue, que cada uno haga lo que quiera. Lo ha dicho con toda tranquilidad. Bueno, ahí está el asunto. ¿Qué noticias en esta mesa de redacción podríamos poner sobre la mesa y que consideran nuestros o mis compañeros de redacción interesante y justificar por qué? Así que, bueno, ¿quién puede empezar? Por ejemplo, siempre lo hace Salomé del Moral. ¿Qué tienes hoy por aquí? ¿Una noticia política, económica, lúdica?
Pues no, esta vez se trata de tribunales. Es una noticia seria y también muy llamativa, porque hoy se celebra un juicio contra el exalcalde de Dalías por prevaricación y malversación en la construcción de una guardería y sala de usos múltiples, hechos que ocurrieron hace 19 años.
Y se juzga hoy. La noticia es que hace 19 años se van a juzgar ahora unos hechos.
Unos hechos en los que prevaricó supuestamente y malversó fondos este exalcalde. Y es ahora cuando se produce el juicio. Pero bueno, el hecho en sí tiene mucha importancia, porque la Fiscalía solicita 9 años de inhabilitación para cargo público por prevaricación y 5 meses de prisión por malversación. La acusación se centra en que el alcalde Robles ordenó verbalmente la ejecución de unas obras a una empresa constructora sin incoar procedimiento administrativo alguno y sin llevar el tema tampoco a ningún pleno.
A dedo y sin oposición.
¿Así? By the face.
Cuando entra uno, diríamos hoy. Por la cara, por la patilla.
Las obras comenzaron en 2006, en noviembre, y en diciembre, al mes siguiente, como él sabía que eso no estaba bien hecho, intentó llevarlo al pleno, por urgencia. Se lo echaron para atrás. Además, el secretario siempre apostilló la reticencia diciendo que eso estaba mal. Hasta 3 veces intentó llevarlo por urgencias a un pleno. ¿Y sabes cómo se iba a pagar esas obras, que no tenían partida presupuestaria ninguna? Pues con unos suelos municipales que se le iban a dar a la empresa
permuta,
constructora.
Sí,
una permuta, cosa que tampoco estaba permitida. Esos suelos no estaban valorados tampoco. La obra costaba 700.000 euros, vamos a redondear, costaba 700.000 euros. El alcalde valoró esos suelos por 1 millón de euros, con lo cual, el valor real de esos suelos era 1 millón de euros.
Y el alcalde lo valoró en 700.
Con lo cual había una diferencia de 279.000 euros, que son un perjuicio contra el ayuntamiento. Ahí está pues todo lo que se
y todo eso ocurrió hace 19 años.
Y ocurrió hace 19.
Explicado como lo acabas de hacer, parece un asunto muy claro para investigar, por lo menos, si no para culpar, para investigar por lo menos. Y el juzgado en la instrucción ha tardado 19 años, por H o por B, porque alguien ha dicho que no podía asistir a una declaración, porque han metido un documento, un papel, un abogado pidiendo la anulación de la causa, la prescripción, las mil cosas que se tienen cuando uno tiene.
Pero
además, es que incluso con intención es difícil que demorar una cosa con 19 años, ¿no? Pero bueno.
Hubo un juicio ya porque la constructora se enfrentó al ayuntamiento al no recibir dinero, porque como todo se estaba liando. Y entonces interpuso una denuncia a la constructora contra el ayuntamiento para que le pagaran. En un juicio fue condenado el consistorio a pagar 993.000 ya a la constructora, por la que se pedía en principio 700.000. O sea, se le ha obligado al ayuntamiento ya a pagar 900.000 euros a esa constructora. Eso ya está hecho, eso ya está zanjado.
Ya zanjado, ya no debe.
No, ya no debe. A la constructora lo ha tenido que pagar el ayuntamiento de sus fondos propios.
Porque lo del trueque se le ocurrió al alcalde después de contratar.
Intentaba con la constructora desde el principio hacer así el pago.
Pero la constructora no aceptaría, si no demandaría luego para cobrar.
Claro, no aceptó porque veía que no lo podían llevar a pleno de forma normal, no se podía hacer legal, no se podía legalizar el trámite.
Bueno, ya ven que en todos sitios cuecen habas y en casa más todavía. Mari Carmen.
Yo sí que traigo millones de y dos noticias de Europa que de alguna manera tienen vinculación con nuestra con nuestra comarca. En más de una ocasión hemos hablado del tema de la transición justa, en referencia al cierre de la central térmica en Carboneras y todo lo que yo ha supuesto. Pues mire, me ha llamado la atención esta noticia porque Bruselas va a regar con 868 millones de euros a sindicatos como Comisiones Obreras y entidades empresariales para que den cursos ecologistas a los afectados por las políticas verdes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que parte de este dinero lo tienen que destinar a formaciones, dice textual, que abran nuevas puertas al empleo verde a aquellos que se han quedado sin trabajo por el cierre de estas instalaciones energéticas. En concreto, la Comisión Europea va a dar 1.000 millones a cada una de estas organizaciones para fomentar el ecologismo. ¿Y cómo lo va a hacer?
¿1.000 millones a cada una?
Sí, bueno,
800 y pico has dicho para todos, ¿o
sí,
no?
Sí, pone 1.000 millones la noticia, debe ser un error. Olvidamos bueno, ese dato, son 868 millones para
sí, nada,
sindicatos y entidades. ¿En qué va a consistir esto? Pues en cursos ecologistas que buscan ayudar a los afectados por el cierre de minas de carbón y centrales térmicas de carbón. Todo esto viene de Europa. Y la otra noticia, saben ustedes, también lo hemos comentado por aquí en más de una ocasión, que la Unión Europea hace casi imposible la producción a los agricultores y permite que terceros países...
Sí, exceso de legislación...
Exactamente, entren en nuestro mismo mercado con estándares más bajos. Pues bien, hay un acuerdo de la Unión Europea para explotar el Sahara y lo va a financiar que va a financiar 5.000 hectáreas de invernaderos en Marruecos, concretamente esta vez en el Sáhara. ¿Cómo se cifra la inversión? Con 170 millones de euros, 140 para una infraestructura hídrica que va a ser de desalación y 30 para energética, que van a ser 75 kilómetros de parque eólico. Yeah. O sea, ayudando a Marruecos, ayudando...
El Sáhara no está anexionado todavía a Marruecos oficialmente, aunque lo tiene como protectorado, bueno, y tal. La ONU le ha encomendado que lo tutele y tal, pero creo que el hecho final no se ha producido, ¿no? No,
es curioso porque la ONU no reconoce el Sáhara como territorio marroquí. Además, obliga a Marruecos desde hace la intemerata a que realice un referéndum para ver si, claro, qué dicen los saharauis. Claro, los saharauis.
Ese era un papel que tenía que haber hecho España.
España ha ido cambiando. O sea, el primero en cambiar fue Felipe González, ¿no? Que ya en el primer gobierno suyo, pues ya admitió varias de las reivindicaciones de Marruecos sobre el Sahara, y el último ha sido Pedro Sánchez, que le ha dado la razón y considera el Sahara como una provincia más marroquí.
Pues 5.000 hectáreas de invernaderos.
Muy bien, Javier, ¿qué noticias sacamos hoy?
Pues yo me he centrado...
Nos aportas.
Habló de riego Mari Carmen y el PSOE de Huerca Lovera agradece en redes sociales los 9 millones de euros con que Pedro Sánchez, ay, sí, y déjame, María Jesús Montero, dicen textualmente, riegan el municipio.
Ah, bueno. Déjame leer, por favor.
Pero espere, de ser agradecido...
Sí, es su tiempo, es su tiempo.
Sí. Que ser agradecido, ser de buen nacido, dice el dicho, ¿no? El refrán.
Sí.
Pero claro, ser agradecido con algo que fuera cierto. Porque esto lo publica el Partido Socialista en su red de Facebook el
¿De
10
qué manera?
De octubre.
El 10 de octubre, ¿de qué manera? ¿De qué manera?
Y dice,
hace 4 días.
Sí. Como dice, que Pedro Sánchez y María Jesús Montero riegan con millones a Huerca Lovera. Y tres rosas ahí puestas, ¿no? En plan de boticorno y tal. Ni Domingo Fernández, ni Javier Aureliano, ni Moreno Bonilla.
Ni Naide.
Ni Moreno Bonilla. Es el presidente del gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, quien ha aprobado la concesión de casi 9 millones de euros a Huerca Lovera. Gracias a estos fondos se podrán llevar a cabo actuaciones en el municipio que llevan tiempo en el aire, esperando a que el equipo de gobierno de este ayuntamiento sea capaz de financiar, a la espera de la aprobación definitiva. Finalmente, tendremos que ver si finalmente se puede rehabilitar el casino, hacer el Parque de la Era, la construcción de 25 viviendas protegidas o el Corredor Verde, que por fin dé sombra a nuestras calles. Un compromiso de Pedro Sánchez y María Jesús Montero que celebramos por todo lo alto, esperando que el ayuntamiento sea capaz de gestionar esta vez completamente.
Bien las cosas, coño, que nunca lo hacen bien en el ayuntamiento. Menos mal que le han mandado 9 millones. 10 de octubre, el PSOE celebrando la gran noticia. ¿Y qué ha pasado?
Y esta sería una gran noticia de ser verdad, porque es que el 1 de octubre recibió el ayuntamiento la notificación con la...
Nueve días antes.
Con la negación a la subvención que había solicitado para esos cuatro proyectos.
¡Nueve días había... antes, socialistas! ¡Nueve días antes! No, ya, no es que fuera poco después, que también, no. ¿No? Que también...
Los fondos eran unos fondos europeos, de estos Next Generation famosos, ¿no? Que había recibido el Ministerio de Hacienda en un plan de actuación integral, PAI se llama, ¿no? No PAI, PAI solo, ¿no? PAI, y que el Ayuntamiento de Huelca Lovera se había quedado fuera porque habían obtenido sus proyectos menos de 50 puntos cada uno. Estaban por debajo de otros que sí, otros municipios que sí han accedido a esas subvenciones, pero Huelca Lovera fuera. En cualquier caso, el Ayuntamiento está trabajando en unas alegaciones para presentar, porque ellos están convencidos de que sus proyectos merecen ser subvencionados.
Sí,
¿no?
Pero le han dado muy pocos puntos.
De momento no tiene.
No, han superado los 50, han quedado un 50 por ahí, y todos los demás que sí que han recibido por encima de 50. O sea que el Ayuntamiento no ha estado... O según el gobierno, porque estas cosas luego, no sé si la política tendrá algo que ver, o echando quién gobierna aquí o quién no gobierna. Pero es muy interesante estos fuegos artificiales de celebración del Partido Socialista, un compromiso de Pedro Sánchez y María Jesús Montero que celebramos por todo lo alto, esperando que el Ayuntamiento sea capaz de gestionar esta vez completamente, que se lo gaste, que tenga...
Pues, sepa, administrar ese dinero. Sí, yo recuerdo el primer partido de baloncesto que jugó mi hija, siendo pre-Benjamín, ¿no? Pues era un partido nada más. Y vino cuando habían perdido con Vera, ¿no? Antes perdió con Vera. Y llegó tan contenta la chiquilla que se habían quedado segundas, ¿no? En el partido, ¿no? Y pues algo así, ¿no? Es tan contento está el PSOE de Huelca Lovera el día que ganen, que lleguen los 9 millones. ¿Qué
puede ocurrir? ¿Ha parado la celebración en las redes sociales?
No, o... sigue
siguen celebrándolo, ¿no? Siguen celebrando.
Sigue, pero es que puede ser leída por nuestros...
¿Hay reacciones? ¿Eh? ¿Hay reacciones en Facebook? Pero esto es buenísimo, hombre. Mañana, por favor, no tráeme las reacciones, coño. A esto son 30, pues a ver lo que dicen. Gracias, Javier. Katina, te toca.
Pues mira, ayer hablaste de una situación que afecta al depósito municipal de agua de la localidad de Garrucha, que sabemos que es totalmente insuficiente, como lo podíamos comprobar con ese apagón que tuvimos recientemente y que tuvo que ser auxiliado a las pocas horas de quedarnos sin luz. Tuvo que ser auxiliado esta localidad por Vera para poder suministrar agua los vecinos de esta localidad. Pues bueno, esta mañana nos ha dado por preguntar en el Ayuntamiento de Garrucha si tienen previsto la construcción de un nuevo depósito, la ampliación del ya existente. No hay nada de nada, Miguel Ángel, porque no hay dinero en el Ayuntamiento. Es lo que asegura uno de los concejales, Álvaro Ramos, dice que no hay presupuesto, que no hay dinero y que, por lo tanto, pues el depósito se queda como está.
¿Ustedes recuerdan, si tienen no mucha edad, ustedes recuerdan que las casas tenían unos depósitos arriba?
Sí.
Todas las casas tenían un depósito arriba. Si eras un edificio un poquito más grande, siempre dimensionado a la dimensión de la casa. Y si te cortaban el agua, ¿qué ocurría? Pues que tenías un depósito y ya sabías que había que, en fin, usarla correctamente para que te durara el tiempo del corte o extender el máximo posible el que existiera ese agua y poder. Y todo esto es algo que es una suma simple. Si tienes un buen depósito y tienes un problema, una incidencia, tú seguirás teniendo agua, aunque tengas que medir cuánta usas en cada momento, pero siempre tendrás agua. En la comarca todos los pueblos han invertido en depósitos, todos. Y cuando no hace falta nadie lo nota, pero cuando hace falta, y todos sabemos que cuando hace falta es cuando las cosas se ponen mal. Cuando las cosas se ponen mal es cuando hace falta, si no, no hace falta nunca, no nos acordamos. Y mientras las cosas no se pongan mal, Garrucha siempre tiene un ramal, una tubería que le va inyectando agua, pero no conserva ninguna parte de ese agua. Conforme llega, se consume. ¿Dónde está el ahorro de agua para el momento en el que se produce la incidencia, que puede ser una catástrofe, una desgracia, un simple corte o una avería que se extienda más allá de varios días? No tiene ninguna garantía. Es el único pueblo que no tiene garantía. Los garrucheros se quedarían sin agua. Creo que han tenido que poner una pequeña tubería a través de Vera Playa, para que Vera le ceda algo de agua o le cede parte de agua en caso de una... En fin, la gente se auxilia, pero la responsabilidad sobre su destino la tiene Garrucha.
Vale, no deben haber preguntado en algún momento por lo que costaría realizar ese proyecto, la construcción de los nuevos depósitos, porque sí se nos ha dado una cifra. O sea, es decir, dicen que para que Garrucha contase con nuevos depósitos de agua precisarían 3,2 millones de euros.
¿Y cómo puede ser? A mí me parece una cantidad tremenda. ¿3,2 millones de euros para unos depósitos?
Sí. Eso no sé. Es lo que costarían los nuevos depósitos de agua de Garrucha.
Será verdad, será verdad. A mí me parece una cantidad enorme. Es que con 3,2 millones de... Yo qué sé qué se hace. Se hacen polideportivos, quiero decir, se hacen campos de fútbol, se hacen carreteras enteras. Y estamos hablando de un depósito de agua.
Problema mayor que se ha generado a raíz de no contar con esos depósitos que hemos podido conocer esta mañana. Y es que el ayuntamiento, como no tiene dinero para ejecutar las obras que impiden esto, le está impidiendo conseguir autorización para construir 2.500 viviendas en los sectores 1 y 2.
Va a tener problemas, no, los va a tener todos.
No corre la misma suerte, es decir, no afectaría al centro comercial que se ha proyectado frente a las bugambillas, pero sí a ese volumen de viviendas que se pretende construir.
Uno no se puede alegrar de que planes de desarrollo, de crecimiento, que generan actividad y le dan vida a la economía, no salgan adelante. No, yo creo que ninguno de nosotros se puede alegrar. Lo que también tenemos que tener claro es que somos dueños de nuestro destino, y si nosotros no colocamos las piezas correctamente para que el crecimiento se produzca, tenemos que esperar reveses de este tipo todos los que vengan y no quejarnos a nadie. Si Garrucha no ha invertido para justificar el abastecimiento de agua a los nuevos crecimientos, si no ha trabajado o negociado para tener ese agua, pues joder, yo no lo puedo celebrar. Pero ¿a quién le echas la culpa? Pues la Junta lo dice muy claro. Yo no te doy si no tienes la electricidad, si no tienes los servicios básicos y necesarios, fundamentales. Claro, pues ahí tienes, ¿cuántas viviendas has dicho? ¿2.500?
Sí.
2.500 viviendas. Y, no sé, me parece mucha suerte que se haya escapado lo de las bugambillas. Teniendo un depósito que no funciona, que eso es lo simple, lo que tiene cualquier casa, un depósito. Bueno, pues, vale. ¿Alguna cosa más?
No.
Nada. Yo me quedo con el encauzamiento de la Rambla Nogalte, que después de 2014, acababa de pasar 2 años, estaba de reciente en la memoria de todos, las riadas de San Venceslao, muy comprometida la Confederación, dijo, aquí sacamos adelante un proyecto inmediatamente de encauzamiento porque no vuelve a ocurrir lo que ha ocurrido. Un metro de agua corriendo por las calles de Pulpí, que están mucho más altas, bastante más altas, a metros de por donde va la Rambla, pues hasta ese punto llegó a subir la Rambla, la que pasa por el pueblo y la otra. Y dice, bueno, pues nada, en 2014, y terminan el proyecto. ¿Y cuándo lo adjudican? No lo adjudican. 2015, 2016, 2017, hasta el 22. Y dicen, vaya, esto parece que se ha quedado un poco antiguo, ¿o qué? No comprendo, igual es que la tecnología ha avanzado tanto que ahora se podría utilizar otra cosa, pero en definitiva, no sé si como excusa, la excusa del mal pagador, lo cierto es que en 2022 anuncian, para que la gente crea que siguen trabajando y muy preocupados en el asunto, anuncian una revisión del proyecto. Una revisión que dura 2 años. ¿Cuánto tardas en hacer un proyecto? Si vale más el perro que el collar. Perdón, el collar que el perro. Para revisar un proyecto 2 años. Si ya el proyecto se hizo desde 2014, que no se hizo inmediatamente, se hizo en 2014, a partir de 2012 que se produjeron las inundaciones, y tardaron 2 años en tenerlo todo a punto, se supone, si no nos engañaron. Y ahora se van a tomar 2 años para revisarlo, 2022, 2024. Vaya por Dios, qué bien funciona esto. Así que al alcalde le ha llegado hoy, en 2025, que van a volver a revisar. No es que haya terminado en 2024 la revisión, terminó en 2024, pero por alguna razón no terminó. Porque si algo que está terminando en 2024, ¿qué coño hacen en 2025 anunciando que lo van a volver a revisar? Y así pasa con la desaladora de la vergüenza. Y la otra, la que quieren hacer nueva, que han hecho los agricultores el proyecto, que lo han pasado a Confederación, que Confederación dijo que lo iba a revisar, porque no, o sea, que no les gusta el proyecto. Y que para revisarla se iban a tomar 18 meses. Es decir, hasta finales de 2026 no tendremos proyecto de la Bajo Almanzora 2. ¿Estos tíos de qué van? Quiero decir, estos tíos van de que no tienen que producir, de que no hay una empresa, de que no hay jefes, que los hay, pero no hay jefes que tengan que dar una cuenta de resultados a un consejo de administración. Porque la soberanía del pueblo se ejerce de esta manera, se diluye. La responsabilidad ante el pueblo acaba diluida. ¿Quién llega a decirle al pueblo, fue yo el que puso la desaladora en un sitio inundable? ¿Quién fue el que dijo, háganlo ustedes regantes y cuando nos lo manden a nosotros tenemos que adaptarlo a las exigencias de lo que... Y eso demora otro año y medio, en una zona de sequía, 5 años ya de sequía. Es que son tremendos, es que no hay por dónde cogerlo. Es que es para, ya les he dicho alguna vez, no me gusta hablar así y tal, pero es para cogerlo en una, esa, meterlo en un sitio que nadie los ve, darle una pasada de hostia, después irte y que busquen, taparle los ojos para que no sepan luego qué. Y darle una pasada de palo y te vas después. No se muera, hombre, matar no, ni romperle pero una pasada de palos, coño. Sí, señor. Y te da un violento, no, hombre, no. Es una forma de hablar, pero hay que ver lo que se merecen estos tíos. Catina, te dejo con el micrófono y con el programa que sabe dirigirlo maravillosamente en ausencia de otros. Adelante.
Comenzamos con el repaso de titulares a la jornada de hoy jueves, 23 de octubre. El proyecto de 2014 para el encauzamiento de la Rambla Nogalte, que fue revisado en 2022 y acabó de revisarse en 2024, volverá a ser revisado en 2025. La empresa encargada de hacer esa nueva revisión ha contactado con el ayuntamiento para solicitar más información, con el ayuntamiento de Pulpí. Y el PSOE de Huerca Lovera agradece en redes sociales los 9 millones de euros con que Pedro Sánchez y María Jesús Montero riegan al municipio. Esa cantidad corresponde a una subvención que ha sido denegada por el Gobierno de España. Seguimos en Huerca Lovera, que ayer sufrió un corte de agua a las 9 de la noche en todo el municipio. El origen fue una avería en la tubería que conecta la red general con los depósitos municipales. 3,2 millones costarían los nuevos depósitos de agua de Garrucha. El ayuntamiento no tiene dinero para acometer las obras que impiden conseguir autorización para construir 2.500 viviendas en los sectores 1 y 2. Vox Vera continúa oponiéndose a la apertura de la mina de la Media Legua a pesar de que el partido promueve el desarrollo de la minería en la provincia. La Guardia Civil tarda 36 días en autorizar una reparación por fuga de aguas fecales en el cuartel de la Guardia Civil de Carboneras. También en Carboneras el Ayuntamiento renueva las pistas municipales de petanca en La Puntica, unas obras con medios propios, que está ejecutándose con medios propios y que requieren una inversión de 6.000 euros. El PSOE de los Gallardos ha criticado al alcalde su oposición a crear un canal municipal que recoja las quejas de mujeres afectadas por el cribado de cáncer de mama. Y Lorenzo Belmonte va a recibir este sábado el nombramiento de hijo predilecto de Pulpí. Será a las 11 de la mañana en el espacio escénico. Ese es el resumen de las noticias que iremos abordando a lo largo de esta mañana.
Peregrín de Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Vamos a ir entrando en las cuestiones noticiables de este 23 de octubre de 2025. Ya han visto que dosier de informaciones, pero también hay protagonistas. Y nos vamos en primer lugar a Durre, Catina.
Sí, a Turre, hemos de dar la bienvenida a David Ruiz, que es ex concejal de Obras y Servicios de Turre y actual concejal colaborador, de facto pues concejal en el Ayuntamiento, como ya decíamos, de Obras y Servicios, aunque realmente no lo sea. David Ruiz, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo lleva lo de ser concejal colaborador?
Digamos, ¿cómo se ven los toros desde la barrera?
No, llevo toda la vida siendo colaborador, aunque no sea concejal, siempre colaboro con los equipos de gobierno.
¿Pero hay mucha diferencia entre ser concejal titular y ser concejal colaborador?
No, a mí el teléfono no me para igualmente, los vecinos me siguen llamando y siguen requiriendo mi servicio. Uh-huh. Y hasta yo hago de enlace con el ayuntamiento, con mis compañeros, y ahí vamos solucionando los problemas a todos los vecinos de Turre.
Bueno, hoy requeríamos su presencia aquí porque en un repaso que se está haciendo a nivel comarcal para conocer aquellas deficiencias, aquellas mejoras que plantean los municipios con respecto a la recogida de basura que hay en nuestra comarca. Hablábamos con el presidente del consorcio, este nos decía que están próximos a renovar un contrato, a firmar un nuevo contrato para la concesión de este servicio, que recogería las mejoras que llegasen desde los distintos puntos, desde los distintos municipios a los que ofrece este servicio. Hemos conocido, por ejemplo, pues la situación que hay con respecto a la recogida, las mejoras que consideran los concejales, tanto de los concejales responsables, tanto de Vera, por ejemplo, de Pulpí, creo recordar.
Antas y Huércalo Vera,
bien. Pues queremos conocer qué mejoras se plantean desde el municipio de Turre para mejorar para que este servicio funcione mejor de lo que lo hace.
Vale. Pues mira, yo lo que siempre voy quejándome o sugiriendo, porque yo tengo, supongo todos los concejales de servicios tenemos contacto de nuestro referente del consorcio, no es el gerente, no es el jefe, yo lo tengo guardado en mi teléfono como inspector del consorcio, ¿no? Y yo sé que he controlado a tres pueblos, el encargado cuando pasa alguna incidencia con los contenedores o con el recibo de basura, yo solo informo a él. Yo tengo hay dos quejas. Básicamente, mira, el modelo de contenedor gris, que es el que se usa, es muy deficitario, se rompe con mucha facilidad. Simplemente con el uso del camión, cada vez que vacía, se rompe, y cuando hace viento se levanta la tapa y digamos, yo lo veo en Turre, lo veo por la comarca, hay un montón de contenedores.
O sea, no es que se levante con el viento, es que a veces se queda directamente sin tapa.
Claro, exactamente, y otros muchos simplemente cuando el camión lo coge en peso y lo vuelca para vaciarlo, se va rompiendo, y si se fija la gente, muchos están remachados por el centro, con remaches, o les faltan toda la tapa. Son unos contenedores muy endebles. Yo sé que es difícil cambiar, no sé cuánto habrá, 1.000, 1.500 contenedores en toda la comarca del Levante y Los Vélez y Almanzora, que es lo que lleva esto. Pero es que el modelo es muy, muy malo, muy deficiente, ese modelo de contenedor, el gris, ¿vale? Uh-huh. Eso por un lado, sería imprescindible cambiar de modelo. Yo voy por Almería, por Níjar, por otros pueblos, y veo otros modelos como más compactos, más fuertes. Y eso es un problema, porque claro, la tapa, al romperse y estar contenedor sin tapa, mucha gente que hace, pues mientras quepa la basura la va echando, y a lo mejor hay dos contenedores, uno está vacío porque no tienes que saltar, porque hay que pisar el pedal, abrir eso, y el que no tiene tapa, como es que echa la basura dentro, pues ahí está una montaña de basura que se desborda. Y bueno, y eso que he dicho del pedal, también el pedal falla mucho, yo tengo transmito muchas roturas de pedal, que bueno, vienen y lo arreglan, pero vamos, no tiene por qué romperse tan continuo. Ya digo, básicamente es el modelo de contenedor, el gris. Habría que cambiarlo, vamos.
¿Y añadiría esa queja que ha dicho que tenía dos?
Ah, sí, vale. Y la siguiente es el tema de recogida de enseres, que ahora mismo es dos veces al mes en cada pueblo. Yo estoy hablando para que sea por lo menos, si no una vez a la semana, tres veces al mes, porque también lo ven otros pueblos. Por mucho que haya dos días para sacarlo y se lleva publicidad, la gente al final saca los enseres cuando quiere. Y tenemos un problema en las calles siempre que se juntaban mucho mueble, mucho electrodoméstico, y yo creo que tiene que ser más asiduo la recogida de enseres. De hecho, en Turre nosotros, los trabajadores municipales, todos los viernes hacen enseres, dan una vuelta por los contenedores y recogen los enseres. Nosotros tenemos, no un punto limpio, pero tenemos una zona de acopio, y vamos acopiando ahí, y cuando viene el camión, si le queda hueco después de hacer las calles, pues va allí y coge. Pero vamos, ahora mismo tenemos un montón de enseres guardados ahí, acopiados. De hecho, ayer hablé con una de las encargadas, no con el inspector, para decirle que por favor cuando pudiese que un camión exclusivo para ir a nuestra zona de acopio y que dé dos o tres viajes. Porque otra cosa igual, el vertedero, digamos, está en Albox. Está claro, un camión que viene a coger enseres de Albox, pues mientras viene, recoge, vuelve, vacía, con mucho puede hacer dos viajes, por lo menos a Turre. Esto es algo. También sería, algo más cercano, pero sería difícil encontrar un sistema. Pero eso, también a los quejas, el modelo contenedor y los enseres.
Tú, el municipio de Turre recibe esa visita puntual de esa unidad móvil de punto limpio,
sí,
que...
¿sí? Es otra cosa, pero son todos los meses, desde principio de verano, todos los viernes de 12:15 a 1:15. Pero bueno, eso es que es un camión, la gente no, bueno, que nadie, no, es un camión,
lo de la unidad móvil,
muy pequeño.
Es que es para cosas pequeñas, de hecho.
Pilas, una pantalla de dos cosas difíciles de reciclar, pero aceites, baterías, cosas muy pequeñas. Yo estoy hablando de frigorífico, de lavadora.
Claro,
de
y está hablando de que se van al box, pero es que curiosamente tenemos los puntos limpios de los grandes, los que son para eso, están todavía cerrados en la comarca.
Sí, lo
y son varios, ¿eh?
Hay tres, ¿no? Gallardo, Vera y quizá.
Claro, pues fíjese qué cerquita estaría para que dieran varios viajes y esos enseres se pudieran
recoger. Nosotros mismos, pues una vez que recogemos, en vez de vaciarlo en Procopio, si estuviese de los Gallardos, pues iríamos a los Gallardos y vaciaremos los enseres allí directamente. Y le quitamos trabajo al consorcio.
Parece que hay un problema que comparten prácticamente todos los municipios que hasta ahora hemos consultado, que es el depósito de esos enseres, de esa basura, en un horario que no debe hacerse, así como esos residuos impropios que también se depositan junto al contenedor, a pesar de que el vecino sabe perfectamente que ese enser no se lo va a recoger diariamente este servicio que con el que contamos. Muchos de los responsables municipales insisten en la necesidad de realizar campañas de concienciación a los ciudadanos, de seguir realizando campañas. ¿Son incívicos los vecinos de Turre también, como se produce en otras comarcas, en este
sí,
sentido?
No tengo estadística, pero sí, la verdad es que hay mucho incivismo en Turre. Yo, la campaña de concienciación, pues sí, son necesarias, pero la gente le da igual, porque también la persona que deja eso en impropio, bueno, nosotros en Turre, no sé, en el resto del pueblo, nos llegan a dejar hasta escombros de obra al lado del contenedor.
Sí, sí.
Cascotes, tierra, madera, ventanas. La gente que hace eso, lo hace pues por ahorrarse los 80, 100 euros, 120 que te cueste un contenedor de obra. Depende de lo que vaya a estar, pues es más caro o más barato en el contenedor de obra. Entonces, también una cosa que me comentaba mi compañero Martín Morales, que era el alcalde, yo siempre también hablaba con él de estos temas, dice, la gente que va a los contenedores, ten en cuenta que si le multa una vez o no lo deja tirarlo ahí, al final esa gente que se quiere ahorrar ese dinero lo va a tirar en una rambla, lo va a tirar en un río, lo va a tirar por ahí y lo va a abandonar donde nadie lo vea, porque lo que quiere es ahorrarse ese dinero del contenedor de obra, que es lo que tienes que hacer.
Que tampoco es una novedad eso, porque sabemos sí. De focos de pequeños vertederos,
claro,
que se generan. Pues
en el caso de
Turre había algunos, ¿sí?
Ya, pero ya no lo tenemos. Exactamente, pasa otra cosa, claro, que por un lado, al nosotros recoger, eso es impropio, sin tener por qué, pero bueno, la gente lo toma y lo va dejando. Es verdad que ya tenemos pues, cerca del río, sí, en la Rambla, en varios puntos, había vertedero desde hace muchos años. Pensando que esto ha cambiado, por lo menos hace 8, 6, 8 años, no tenemos vertedero encontrado por ahí. De vez en cuando, en alguna Rambla aparece una lavadora. Pero como usted ha dicho, había sitios donde la gente iba a tirar las cosas por ahí perdidas. Eso ya no lo tenemos. ¿Qué pasa? Pues que a cambio de, o a favor de eso, o en contra de eso, pues tenemos que los contenedores se llenan de impropios y de enseres. Bueno, impropio también, supongo que ya hay este tema muchos meses, pero para los oyentes, impropio es todo aquello que el consorcio no se quiere llevar, pero poda, rastrojos, arena, cascotes, esos son impropios. Que también hay empresas, porque no puede ser un particular, que le da por ir a los contenedores y llenar con 7 u 8 bolsas de poda un contenedor. ¿Qué pasa? Turre, tenemos tan solo 2 policías y trabajan por la mañana. No tenemos medios materiales para... Y bueno, y aunque tuviésemos todo el día... Pienso en Mojácar, por ejemplo, que tiene turno de 24 horas, pero al final son muchas calles, muchos contenedores, no puede estar vigilando solamente los contenedores. Entonces, es difícil controlar a la ciudadanía.
Sí, ¿Se ha impuesto alguna sanción hasta el momento, hasta la fecha?
Por eso no, por vertidos todavía no. Tenemos las cámaras puestas, eso digo, en los 2-3 contenedores, bueno, con baterías de contenedores. Y estamos eso a la espera de empezar ya a multar, porque las pusimos justo una semana o dos antes de la fiesta de Turre. Uh-huh. Lo que pasa con la fiesta de Turre, pues la policía estaba muy ocupada con todo el tema de la organización, luego de quitarlo, la policía lógicamente se ha tomado una semana de vacaciones un policía y otra semana otro, que se lo merecen, la verdad, que están para todo lo que pedimos siempre, los dos policías que hay, y claro... También requiere una cosa, aunque tengamos cámara, al final es sentarte y aunque lo ponga a cámara rápida por 2 o por 4, ¿no? Como los vídeos, al final es que te dais 3 horas mirando la cámara, a ver cuándo pasa el camión, cuándo pasa el coche, y entonces no han tenido ese tiempo para sentarse y empezar a mirar camiones, furgonetas. Pero bueno, yo esta mañana he hablado de alguno de ellos por otro tema, se lo he dicho, digo, a ver cuando vuelva de vacaciones José, ¿no? Que aquí el jefe de policía, digo, os ponemos mano a la obra y empezamos ya a montar. Que eso es lo único, al final, por desgracia, pues una forma que entiende el ciudadano de no hacer esas cosas, es que los multan. Uh-huh. Y ahora que son multas muy altas, porque estamos hablando de temas contra medio ambiente. y pueden ser 1.500, 2.000, 3.000, porque nosotros iríamos por la ley, no por la ordenanza municipal, por la ley de residuos, de vertido y todas esas cosas. Pero bueno, si hay empresas que se dedican a eso, porque ya digo, no es lógico llegar y tener ahí 7 u 8 bolsas de poda, eso no es un particular que ha podado su jardín y le ha salido una bolsita de poda y la ha tirado ahí. Es una empresa que ha estado podando y ha ido ahí a tirarlo para ahorrarse ahí el contenedor de poda.
O sea, que usted cree que las campañas de concienciación no servirían para mucho.
No, está feo decirlo, pero creo que no. Porque eso también, a través de redes sociales, cuando hablamos de la ordenanza municipal de animales y todas estas cosas, se puso, pues hay que coger el perro, hay que recoger la caca, hay que llevar una botellita para limpiar si se orina el perro, hay multa de 500, de 300, o sea, hay tu campaña de concienciación, o sea, hay carteles, y nada, y la gente no... A ver, la gente también sabe, vamos, de siempre la basura, los días ya funcionan muchos años, el tema del día, el 7 y el 22 de cada mes. La gente lo sabe. Lo recordamos cada X tiempo, pero la gente le da igual, la gente es muy cómoda. Es más, hay una cosa que la gente no sabe, pero que también la basura también no se puede sacar hasta después de las 7 o las 8 de la tarde. Para que no se caiga por la mañana y que esté todo el día oliendo, ¿no?
¿Usted cree mañana, que no lo sabe? Eso ya lo sabemos pues prácticamente
si
lo
pone hasta todos. Claro, lo pone hasta la gente da igual, ¿no? La gente saca la basura cuando le da la gana, cuando le pilla bien, cuando...
No se respeta yo, eso, ¿no?
Claro, a ver, que yo digo, no, si dicen hacerlas, yo, bueno, que se hagan, si eso no digo que no, pero que no son todos los eficientes que debían, no porque no sean buenas las campañas, sino porque a la gente yo pienso que le da igual.
Había una cuestión, David, que nos llamó la atención porque uno de los concejales decía, esas campañas hay que comenzar a hacerlas en el colegio, porque finalmente son los niños los que enseñan a los padres cómo hay que hacer. Eso pasó, ya con el reciclaje de la basura, ¿no? Con la selección. De los residuos.
En el colegio se hace, porque además yo recuerdo, yo tengo 3 hermanos menores, yo me acuerdo de ellos ser adolescentes, no sé, 18, 17, y mi hermano pequeño, hacían temas de reciclaje en el colegio, o sea que la gente que tiene 30, 35 sabe lo que es el reciclaje. O yo tengo 45, lo sé perfectamente.
Claro, ¿quién no lo sabe?
Tengo 4 contenedores, claro. El gris y uno para cada cosa. Que luego, fíjate, al final, lo que más se recicla, lo que más se llena es los envases y plástico. Todos los días.
Ahí quería ir yo ahora mismo. Hemos hablado de los grises, de que dice usted que son muy frágiles, que se rompen con nada. ¿Cómo está el resto? El verde, el amarillo, el azul, el marrón.
Por ejemplo,
¿hay suficientes o son escasos?
No, son suficientes en número, porque realmente, pero claro, faltan por zonas, porque hay gente muy concienciada que me dice, oye, que en mi zona no hay contenedor amarillo o no hay contenedor verde, pero eso va por población, vamos, si no me han engañado, el consorcio me dice, va por población, son X contenedores por habitante, y claro, no puede haber en todos sitios, si veo, por ejemplo, el verde del vidrio, que es el que menos se llena, porque ya cada vez hay menos vidrio, es verdad, yo paso, los miro y están por la mitad, no se llenan, pero claro, la facilidad, si hay algo que digo, pues estoy poniendo 10 de vidrio en todo Turre, pues claro, están muy dispersos. Entonces, el que no tenga cerca, pues no recicla, claro, lo tira gris. Y pasa uno con los plásticos y los cartones. Y luego otra cosa, si estos contenedores se recogen, como dijo a mí el inspector, a demanda. Como el camión de basura de gris pasa todos los días, cuando ve que están llenos, pues oye, que en Turre está lleno, pues vienen, los vacían. Pero se da la casuística de muchas veces se llena el contenedor, la gente deja fuera, sobre todo pasa con el vidrio, con el papel. La gente deja los cartones y papeles fuera, sí, al lado del contenedor, pero claro, viene el viento, viene cualquier cosa, y tú tienes tu reo por ahí.
Aparte de la mala imagen que eso claro, da a una localidad.
Pero que sí, no es que falte en número, pues porque población se ve que no se abarrotan, pero si hubiera que no pasa nada, tener unos cuantos más o bajar la ratio para tener mejor distribuidos esos contenedores por el casco urbano y también por las pedanías. Tu reo, al fin y al cabo, pues tenemos pocas pedanías en la sierra. Habitantes, pero yo pienso en Cueva, por ejemplo, que tiene, no sé, 300 pedanías, o el Caloera. Claro, eso sobre todo hace falta más cantidad, porque la gente, pues hay gente consciente que quiere reciclar y no le pilla cerca, no le pilla a la mano.
Y algo
que bueno, y en cuanto al mantenimiento de esos contenedores, es verdad que como tienen menos trajín, menos uso, no están tan rotos, el mismo modelo que habría, el mismo, el uno que tiene la tapa pinta amarilla o tapa pinta azul. Lo que sí pasa es que en Turre solamente, no meten ahí los contenedores reciclados de reciclaje, que son los modelos antiguos, que además que muchas veces se desconchan y tú ves que la tapa no es azul ni amarilla, que está pintada, es un gris reciclado. Tenemos varios modelos que están muy, vamos, muy viejo. Yo se lo digo siempre a mi inspector, que digo, oye, tío, cámbiame estos contenedores ya, que esto está harto de vivir. Pero yo creo que también, no sé si es que cuando ahora que se ha renovado el contrato, ajustan tanto el precio que al final dan un servicio deficitario porque tiene que ser para ellos rentable. Digo, en Turre muchos contenedores de reciclaje, hablo de los amarillos y de los azules, son modelos antiguos, que están pintados y requete pintados y están machados y tal. Y dan una imagen lamentable.
Hombre, digo, no, la imagen que tiene que dar el consorcio de reciclaje, claro. Hombre. O sea, reaprovecharlo todo, ¿no?
Sí, ya.
Tiene que dar ejemplo.
Ya. Sí. Y claro, bueno, y eso digo, tío, es que yo digo, esto ya están amortizados, esto ya los podéis, son de plástico, los podéis reciclar y traerme uno nuevo. Pues bueno, pues, mejor si ponen el pliego de condiciones cuando saquen ahora la licitación, pues sería eso, renovar todos estos de contenedores, pero todo. Yo creo, bueno, no he escuchado a otros compañeros los otros días, pero bueno, vosotros también, ¿no? Sois ciudadanas que vais. Creo que el problema de Turre yo lo veo en otros pueblos, que las tapas están rotas.
Sí. Son generalizadas, lo
que usted ha comentado. O arrancadas completamente.
Vale, y en cuanto al servicio, ¿algo que no cambiaría porque funciona de maravilla en Turre?
No, la gente, el personal, yo tengo contacto directo con este encargado, yo tengo, se llama José, tengo un buen inspector con socios, siempre que lo llamo me coge el teléfono, me toma nota, cuando digo pedal cual, no pasan ni dos días, como mucho tres, que está arreglado. La gente, son buenos trabajadores, los que venden basura, no tengo queja, empiezan en. Porque claro, también hay dos modelos de contenedores en todos sitios, no sé si la gente lo sabe, uno van por litro, ¿no? Uno de 5.000 litros, que son los grandes, que sube al camión, se pone al lado, toman de carga lateral, se pone al lado, los carga y los vacía. Esos van rugiendo por las calles. Luego están los más pequeñitos, de carga trasera, que eso también va un camión pequeño que se llama el camión satélite, los va recogiendo todos por el pueblo, los deja en un sitio, va al camión, los carga y luego otro camioncito los va repartiendo por su sitio. Digo que desde las 11 de la noche están trabajando en Turre, son eficientes, nunca había ningún problema con ellos. Es verdad que recogen todo, son bolsas que hay alrededor, las recogen, ¿sabes? No hay, creo que también puede ser que dejasen ahí, ¿no? Yo no bajo el camión, cojo el contenedor y ya está. Pero bueno, es verdad que todo lo que son propios, pues no hay abrir lo recogen. Es malo tener este otro contacto que se llama Carmen, que ya de las que está por encima de José, también siempre que la llamo, me atiende. Bueno, el personal, tanto de oficina como los barrenderos, los cochoferes.
O sea, la atención que presta, claro, en este caso, claro, el consorcio, usted no la cambiaría porque le parece que es modélica, que está muy bien y que ha obtenido siempre una respuesta inmediata, ¿no?
Sí, lo que es el personal de todo tipo, excelente. Y además, cuando la fiesta de Turre, lo mismo, que traen refuerzos con los contenedores rojos entre los pueblos, ¿no? Cuando hay una fiesta, hay contenedores rojos que se ponen, lo recogen de momento, el día. Ya te digo, yo el tema vea físico, es una cosa material del modelo de contenedor. Y pues sí, la periodicidad de los enseres, que son, que yo siempre pienso lo mismo, pues no tienen personal, no tienen más camiones para hacer una recogida de enseres más continua, sino una vez en semana, pues sí, por lo menos tres veces al mes, que eso, hay meses con cinco semanas, se pasa mucho tiempo uno a otro.
Bien, le quiero preguntar por dos cuestiones al margen del motivo por el que le hemos llamado hoy, que ha sido este. Una de ellas ha citado usted que recientemente han tenido la feria y tuvimos conocimiento por el Partido Socialista, estaba denunciando que un tráiler estaba entorpeciendo los accesos al centro de salud del pueblo, eran los aseos se habían instalado en las fiestas. Y además de esto, pues decía que habían transcurrido 9 días y que ese tráiler con los aseos seguían ahí entorpeciendo la vía. ¿Se han retirado ya?
Ah, sí, bueno, lo digo lo que le comenté a mi compañera Celia, que es la concejala de Cultura, Deporte y tal, que tenemos contacto directo porque yo colaboro con Deporte.
Sí.
Cuando me lo dijo, oye, ¿has visto lo que ha puesto el PSOE? Yo no hago mucho caso a las redes sociales del PSOE, pero bueno, lo miré. Y le dije a Celia, mira Celia, si esto es lo más malo que pueden poner de la feria, es que se ha hecho un buen trabajo en la feria. Pues que la queja es ridícula.
Claro, aducían
a los vecinos.
A que estaban entorpecía la entrada al centro de salud en una emergencia.
Eso es mentira, claro. Así eso digo, no preguntan, eso es mentira. El centro de salud tiene entrada directa por el paseo de la Rambla todos los días, de lunes a lunes. Todos los días se entra por el paseo de la Rambla al centro de salud. Esa calle solo se usa se usaría los bienes de mercado, que la Paseo de la Rambla ocupa el mercado, entonces queda esa calle por si hay alguna emergencia sanitaria, puede entrar por ahí, que no se ponen puestos, puede entrar una ambulancia por una calle que está lateral y lleva a centro de salud. Pero es que ese tráiler estaba entorpeciendo, calle La Fuente se llama, ¿vale? Porque pillaba toda la calle, pero puesto que estaba entorpeciendo esa calle, si hubiese una emergencia, la ambulancia podría entrar desde la Avenida Almería por dirección prohibida, digamos, por la calle que se sale hacia la Avenida Almería, como está cortada, no va a encontrar ningún coche de frente. Podría entrar por ahí, o sea que lo ponían como una cosa que es súper, súper catastrófica, como estaba solamente de un día, que es el viernes, y si hubiese sido necesario, pues hubiese entrado por dirección prohibida la ambulancia, que no hubiese tenido ningún coche de frente, puesto que estaba ese tráiler ahí cortando la calle. Aparte, 9 días, le digo, ha estado 11, no porque puso la queja, nos pusimos como locos. El camión estaba avisado del día siguiente a la feria, pero bueno, es un camión grande, también los que lo trajeron pues tienen que ver dónde se lo llevan, y verdad, ha estado más tiempo de que quisiésemos, si eso estamos de acuerdo. Si nosotros el camión, desde 2 días después de la feria, cuando vimos que no habían retirado, Celia, que es quien se encarga de eso, estaba llamando, y no había respuesta. Pusimos la queja, que 9 días, ya está. Pues, al día 11, 2 días después, vino la empresa y lo retiró. Vale. El jueves. De hecho, solamente un viernes de mercado estuvo entorpecida la calle, que sería el día peligroso o el día que podría haber pasado algo y que la ambulancia, según el PSOE, no podría llegar al médico.
Vale.
Solo un viernes.
David,
los otros días ha estado sin ningún problema, puede pasar ambulancia. Vamos, que si esa es la queja más grande que tiene de la feria, pues ya está, bienvenida a hacer la queja.
Nos quedamos sin tiempo. Una cuestión que quería preguntarle. Vecinos de Turre nos decían que hay cortes frecuentes de agua y que ayer mismo se produjo uno. ¿Se sabe el motivo de esos cortes?
Sí, nosotros cuando a la sala hay un corte importante, mandan un email. Y bueno, de hecho, como ya era concejal de servicio hasta hace poco, mi email es que está, me lo mandan a mí, yo lo pongo en redes sociales del ayuntamiento, en WhatsApp, en grupos que hay, para que la gente lo sepa. Bien. Frecuente, no, pasa que el de ayer fue muy largo. Era la red de alta que abastecía el depósito de la Riamasón, que es el que está más alto, y entonces pues abastece la zona alta del pueblo, por gravedad. Era desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, o sea, toda la mañana entera. Luego se prolongó 2 horas más hasta las 4. ¿Y qué pasa también? Claro, como estuvo tanto tiempo sin agua, sin entrarle agua al depósito, porque era la red grande, la red principal, pues el depósito se vació. Cuando tú terminas, yo llamé a Galaza, porque los vecinos me llaman a mí también, y yo llamo a mis contactos de Galaza y me informan. Y claro, ¿esto qué pasa? Aunque estuviese arreglado a las 4, 4:30, para que tú tengas agua, el depósito tiene que tener un nivel de más de la mitad. Entonces, claro, pueden pasar fácilmente otras 2 o 3 horas, hasta que el depósito coge el nivel suficiente. Entonces, al final, es verdad que estuvo desde las 10 de la mañana hasta algunas zonas, hasta las 8, las 9
de cualquier
de la
modo, agua. Son...
Hay pero frecuente, yo no diría frecuente. Vale. Hemos tenido otra zona...
Son cortes frecuentes. Controlados y anunciados, ya.
Esto sí, luego hay cortes que son imprevistos, que no nos anuncian porque son imprevistos. Sí. Este sí, y se anunció y se publicó. Pero yo entiendo la situación. Yo también, yo estaba en esta zona del pueblo que no tiene agua. Vivo en la parte alta y me nutro de ese depósito.
Bien, David.
Desde las 10.
Es que nos hemos quedado sin tiempo.
Ya está. Venga.
Le agradecemos mucho que esté con nosotros. Un saludo y hasta una nueva ocasión, David.
Venga, de nada. Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Nuevo repaso rápido a los titulares de este día, de este jueves 23 de octubre. El proyecto de 2004 de encauzamiento de la Rambla Nogalte con una inversión en 2022 y acabada esa revisión en 2024, vuelve a ser revisado en 2025. Ha sido la empresa encargada de hacerlo la que se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Pulpí para pedir más información. El PSOE de Huerta Lovera ha agradecido en redes sociales los 9 millones de euros con que Pedro Sánchez y María Jesús Montero riegan el municipio. Una cantidad que corresponde a una subvención que ha sido denegada por el Gobierno de España.
Seguimos en Huerca Lovera, que ayer sufrió un corte de agua a las 9 de la noche en todo el término municipal. El origen fue una avería en la tubería que conecta la red general con los depósitos municipales. 3,2 millones costarían los nuevos depósitos de agua de Garrucha. El ayuntamiento no tiene dinero para acometer las obras que impiden conseguir autorización para construir 2.500 viviendas en los sectores 1 y 2. No afectaría al centro comercial proyectado frente a las bugambillas. Vox Vera continúa oponiéndose a la apertura de la mina de la Media Legua, a pesar de que el partido promueve el desarrollo de la minería en la provincia. Argumentan que esta actividad es incompatible con el desarrollo urbanístico de Vera. El Ayuntamiento de Carboneras renueva las pistas municipales de Petanca en la zona de La Puntica, unas obras acometidas con medios propios y que requieren una inversión de 6.000 euros en materiales. El Partido Socialista de los Gallardos ha criticado al alcalde su oposición a crear un canal municipal que recoja las quejas de mujeres afectadas por el cribado de cáncer de mama. Y Lorenzo Belmonte va a recibir este sábado el nombramiento de hijo predilecto de Pulpí. Será a las 11 de la mañana en el espacio escénico.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Reconoce su potencia con solo arrancarlo y hasta puedes dibujar su luz trasera infinita de memoria. Pero lo que no sabes es que ahora mismo podrías estar escuchando esto desde tu Cupra. Ahora con entrega inmediata. Elige entre sus motores de combustible, híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos y estrénalo ya. Algunas cosas se desean, otras pasan.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Hola, mire, quería que me llevaran mañana los niños al colegio.
¿Qué? ¿Cómo dice?
Bueno, esto es Comercial Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no llevamos niños al colegio, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en el 950-393-329 o en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero ya tenemos un Skoda y aquí caben dos.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros.
Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en Skoda.es.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor. en Paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es. Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
En los próximos minutos van a poder conocer a dos jóvenes que la pasada semana se proclamaron campeones universitarios de Europa en diseño y construcción de cohetes. Forman parte del equipo de la Universidad de Valencia, que ha ganado el European Rocket Challenge organizado por la Agencia Estatal Portuguesa. Van a poder conocer más de su cohete, el Skybreaker, que despegó y alcanzó 3.021 metros, perfectamente controlado, para aterrizar después suavemente junto al punto de despegue. Quedó intacto con unos daños menores. Vamos a conocer a estos jóvenes y vamos a conocer también su trabajo.
Ah, pues damos la bienvenida a René Molina y también a Rosa Figueres. Figueras.
Figuera, hombre, de los Figueras de toda la vida en Vera, Rosa, ¿verdad?
Sí.
Vale. René Molina, buenas tardes.
Hola, buenas.
Les contábamos a la audiencia el otro día que a René Molina ya lo pudieron conocer en esta casa, porque puso en marcha una aplicación para localizar coches que desaparecieron o que fueron arrastrados por la Dana. Al final, perdón, permíteme esta pequeña pregunta y me la responde rápido porque vamos al cohete. ¿Cómo quedó aquello? ¿Cuántos coches pudisteis rescatar?
Bueno, bien, ya se registraron unos 10.000 y ya como en cuanto los organismos pertinentes se pusieron a trabajar en ello, pues ya como que se creó una herramienta oficial y, por así decirlo, la mía ya pasó a un segundo plano, pero bueno, muy contento con el resultado de aquello, la verdad.
Podéis seguir interviniendo indistintamente. Para que toda la audiencia sitúe este premio que acabáis de conseguir, campeones universitarios de Europa, con el trabajo que habéis realizado con la Universidad de Valencia, ¿cuántas universidades han participado ahí? Por destacar algún nombre especialmente conocido.
Y bueno, pues esta competición la verdad que tiene bastante prestigio, ya que bueno, este año ha sido el año que más solicitaciones ha tenido para entrar a la competición. Estamos hablando de más de 40 universidades de todas las ciudades de Europa. Entre nuestros competidores tenemos a universidades como la Universidad Técnica de Múnich, la Universidad de Politécnica de Milán, la Universidad de Graz, en fin, muchos nombres de universidades muy potentes en todo el ámbito europeo.
¿Os conocíais vosotros, René y Rosa? ¿Os pusisteis de acuerdo ambos para ir juntos de la mano y trabajar en este proyecto?
Bueno, nosotros de hecho sabíamos quién éramos, ¿no? Porque al final del pueblo cada uno los nombres se conocen. Pero fue por este equipo, precisamente, en Valencia, que nos dimos cuenta que los dos estábamos estudiando allí. Y nada, a partir de todo eso, pues nuestra relación obviamente ha sido mucho más amistosa.
Claro.
Hay que decir que René Molina, que es de Antas, es estudiante de tercero de Ingeniería Mecánica, y Rosa Figueras, que es de Vera, es estudiante de cuarto de Ingeniería Aeroespacial. Claro, es el conjunto perfecto para crear, en este caso, un cohete que os ha servido el premio. ¿Cómo empieza toda la labor de trabajo?
Bueno, pues la labor empieza. Bueno, para que nos entendáis, nosotros funcionamos como una empresa realmente. Uh-huh. estamos divididos en departamentos dentro del equipo, y pues cada equipo se dedica a una parte concreta del cohete. Y pues nada, empieza por el diseño, en el que nosotros, bueno, el departamento de estructura diseña lo que va a hacer el cohete y se hace como una especie de resumen rápido de la tecnología que lleva y todo eso. Y eso, pues una vez está terminado, se envía a la competición de forma anónima, y es la propia competición la que decide, de entre todos los proyectos que se presentan, pues elige a los 25 que más, que ellos consideren más interesantes o con una tecnología más avanzada, por así decirlo.
Vale, y llega el momento de ponerlo en marcha, de llegar allí ante un jurado, poner en marcha vuestro proyecto. Imagino que con muchos nervios y con muchas dudas, ¿no?, en principio.
Sí, bueno, al final este año hemos tenido la suerte de que una empresa sevillana de tecnología aeroespacial, CATEC, nos dejó sus instalaciones en Jaén para realizar un lanzamiento de prueba. Y sí que es verdad que se ha notado mucho ahora al estar en competición, que realmente hemos ido con las cosas mucho más seguras, ¿no? Al haber podido hacer un lanzamiento de prueba, que ya, o sea, que realmente nos tomamos igual de en serio que como si fuera la competición, pues ya como que se practicaron todas las operaciones del lanzamiento y todo fue genial. Y ya una vez en Portugal, en esta competición, sí que yo al menos, y bastante gente del equipo con la que he hablado, nos dio esa sensación como de ir un poco con las cosas más seguras y con muchos menos nervios el día de la competición.
Pero permíteme... Permíteme, René, porque a mí me llama mucho la atención esto del cohete. ¿Cómo se construye un cohete? ¿Cómo es ese cohete que habéis construido? ¿Qué dimensiones tiene? Pero sobre todo, fundamental, ¿cómo se construye un cohete?
Sí, bueno, eso es...
¿Qué lleva un cohete?
Es el trabajo que realmente no se ve. O sea, nosotros al final estamos durante todo el año desarrollando un cohete que, pues luego, al final el día del lanzamiento es un día que lanzamos y ya. Pero lo que no se ve es todo el trabajo que hay detrás, que lo compaginamos con los estudios. Y pues nada, básicamente eso, nos dividimos en departamentos, cada uno se encarga de un sistema en concreto que tenga que llevar el cohete. Y pues bueno, el equipo tiene ya 4 años en los que pues ha pasado por aquí mucha gente muy inteligente y muy capaz, que al final pues van desarrollando nuevas tecnologías y probando nuevas cosas. Al final trabajamos mucho con el ensayo error, ¿no?, de probar cosas, ver que funcionen, cambiar las que no funcionen, y así pues al final se acaba haciendo una cosa bastante bastante sólida y bastante funcional, que se basa pues eso en los años de experiencia y en el ensayo de todos los sistemas que lo hacemos aquí en la universidad, claro.
Rosa, no sé si como en los coches hay que estudiar la cilindrada del motor, los motores de propulsión, ¿cómo va todo esto? ¿Qué motor le habéis metido?
Este año tenemos nuestro primer motor sólido hecho enteramente por el equipo.
O sea, ¿lo habéis hecho vosotros también el motor?
Sí. Es una cosa, o sea, bueno, es una de los avances tecnológicos de este prototipo, porque el motor es propio, es desarrollado por los integrantes del departamento de propulsión, que llevan mucho tiempo trabajando en él, porque al final se han tenido que hacer muchos ensayos del motor también dentro de la universidad. Y es un logro para nosotros, porque al final es un avance enorme poder diseñar y probar tu propio motor. Y bueno, luego lleva otras tecnologías también muy innovadoras, que son un aerofreno, que nos ha permitido clavar esa trayectoria, bueno, ese apogeo 3.021 metros. El aerofreno básicamente es un sistema que ha llegado a una altura de vuelo, en este caso han sido 1.000 metros, se abría basado en iteraciones de altura para ver más o menos cuánto tenía que frenar el cohete para no pasarnos del apogeo 3.000 metros, porque, bueno, la competición no consistía en quién llegara más alto, sino en quién clavaba esa altura. De hecho, hemos sido, bueno, el equipo que más se ha acercado a la altura que pedían. Entonces, pues, eso ha sido una tecnología también que ha sido innovadora para el equipo.
¿Y cómo se sufraga todo el gasto que supone poner en marcha esta gran idea?
Bueno, tenemos unos... El gasto, me has preguntado, ¿no?
Sí.
pues tenemos unos presupuestos por parte de la universidad, por parte del programa de generación espontánea, que es lo que fomenta este equipo y lo que nos permite trabajar como trabajamos, de la Universidad Politécnica de Valencia. Pero aparte pues tenemos también patrocinadores del equipo, empresas que apoyan todo nuestro trabajo y que nos ayudan ya sea económicamente o con material de las empresas que nos dan. Y la verdad que eso para nosotros es una ayuda enorme, porque al final somos estudiantes y todas estas cosas no se podrían hacer sin el apoyo de instituciones. Claro.
¿Y tenéis algún conocimiento del coste real de haber construido el Skybreaker?
Sí, realmente sí tenemos una estimación. Lo que pasa que al final, como muchos de los componentes que lleva este cohete es dado por patrocinio, como que tampoco podríamos decir, o sea, si lo compráramos todo en el mercado, obviamente se iría a mucho más dinero, pero ahora mismo creo que con unos 5.000 euros aproximadamente, teniendo en cuenta las cosas que nos dan, eso más o menos es el dinero que se gasta el equipo en desarrollar esta tecnología. Pero siempre y cuando teniendo en cuenta la cantidad de cosas que nos dan, de materiales que nos regalan directamente, de empresas que nos apoyan, pero sí, sobre esa cifra.
Comentabais que todas las pruebas las hicisteis en una nave de Jaén, que era la que os proporcionaba el espacio para poder hacerlo, pero claro, la convocatoria es de la Agencia Espacial Portuguesa. Tuvisteis que trasladar allí el cohete, imagino, no sé si en piezas o bien construido, y llegar hasta el lugar para ponerlo en funcionamiento. ¿Cómo va ese proceso?
Realmente el cohete, para que se hagan toda una idea, mide 2 metros de altura. O sea, no es un cohete gigantesco de estos que estamos acostumbrados a ver. Es un cohete sonda, que básicamente son cohetes pequeños que se fabrican, o sea, se lanzan para hacer experimentos en órbita baja, ¿no? Entonces no es un cohete como todos tenemos en la cabeza. Es un cohete bastante más pequeñito, con casi la misma tecnología que un cohete a gran escala, pero que gracias a su bajo tamaño pues te da mucha facilidad, pues precisamente eso, a la hora de desmontarlo y moverlo de un lado a otro, de trabajar en él también. Al final pues tenemos un espacio reducido aquí en la universidad y no podríamos hacer tampoco una cosa enorme, digamos. Uh-huh. Nuestro objetivo es optimizar todo lo que podamos el prototipo para el objetivo que tenga la misión, ¿no?
Vale, y Rosa, ¿qué hicisteis vosotros o qué no hicieron los otros participantes para convertiros en campeones universitarios? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, al final competimos contra equipos muy grandes, universidades muy prestigiosas a nivel europeo, con presupuestos que cuadriplican o quintuplican el nuestro, y con muchos más años de experiencia, que eso al final se nota muchísimo, sobre todo en estas cosas donde el tiempo hace al maestro, ¿no?
Claro.
Y bueno, al final tuvimos un problema en nuestro vuelo, que fue que uno de los paracaídas no pudo abrirse porque, bueno, se enrollaron unas cuerdas y no se pudo desplegar. Fue la única pega así que tuvimos en cuanto al nuestro, que realmente, comparándolo con los otros vuelos de los otros equipos, no fue tan grave, ni mucho menos. Pero bueno, principalmente el no ganar la competición es porque había equipos que claramente eran
inferiores, bueno, sí. En cuanto a la calidad, bueno, de sus proyectos.
Al final eso también nos motiva, ¿no?, a seguir para adelante. También hemos aprendido muchísimo de esos equipos que son más grandes, que llevan más tiempo. Ha sido un momento genial para compartir conocimientos con todos, y eso nos impulsa a seguir aprendiendo cada vez más.
El vuestro es el primero que aterrizó sin apenas daños y casi en el mismo lugar del que despegó.
Sí, bueno, eso realmente funciona por categoría. Nosotros dentro de la competición sí tenemos 3 subcategorías, que son pues diferentes tipos de cohetes. Obviamente no puedes comparar. Bueno, ahí se veían cohetes de 120 kilos, el nuestro pesa apenas 17, ¿no? Está está subdividido por categoría, y nosotros, de la categoría a la que nosotros competíamos, que era motor sólido con 3 kilómetros de apogeo, pues nosotros fuimos el equipo primero que más consiguió acercarse al apogeo objetivo, y luego que mejor recuperó. Dentro de nuestra categoría fuimos los que mejor recuperamos el cohete. O sea, realmente nuestro cohete, con arreglando un par de cosas y cambiando unas piezas, podría volver a volar al día siguiente, ¿no? Que al final es también un poco el propósito, ¿no? Vale. Se busca hacer cosas que sean reutilizables, claro, claro, y que se puedan tener mucho uso.
Bueno, y con este premio en la maleta, acabé de preguntar, ¿y ahora qué?
¿Ahora qué? Pues... ¿Ahora
qué, Rosa? Venga.
Bueno, pues ahora seguimos con muchos planes en mente. El próximo febrero tenemos otro prototipo bastante más ambicioso que, bueno, esperamos lanzar en febrero, ya está moviéndose aquello. Y es un prototipo que llegará a los 9 kilómetros de apogeo. Y bueno, ya después de eso tenemos otros planes, como volver a la competición el año siguiente, en 2026, y nuestro plan principal del equipo es alcanzar el espacio, alcanzar la línea de Karman, que está a 100 kilómetros de altura. Y bueno, es un prototipo que al final requiere bastantes años y probar bastantes tecnologías que iremos implementando en los próximos...
¿Eso lo logrará el prototipo en el que estáis trabajando, que se lanzará en febrero?
El de febrero es como el antecesor, digamos. Se van a probar tecnologías que nos harán falta para alcanzar esos 100 kilómetros de apogeo. Entonces, digamos que es el mismo a pequeña escala.
Uh-huh. Correcto.
Maravilloso, desde luego. Y son de aquí, son de nuestra tierra. Y ahora, para finalizar, porque vamos a seguiros muy de cerca, para ver cómo van vuestros cohetes, voy a entrar un poquito en lo personal. René Molina es estudiante, como les he dicho, de tercero de Ingeniería Mecánica. ¿Cuántos cursos son en Ingeniería Mecánica?
Cuatro.
O sea que estás en el filo, sí. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué eliges esta carrera?
Bueno, pues al final, cuando haces selectividad, pues tienes muchas opciones en mente, ¿no? No, tampoco tienes idea realmente de lo que te gusta, y yo, pues la verdad que me hablaron muy bien de la Politécnica de Valencia, me dijeron que era una universidad, bueno, pues de las mejores de España, y que, bueno, profesores sobre todo, me dijeron que siempre y cuando me lo pudiera permitir con la nota de selectividad y tal, que si podía venir aquí, pues que viniera. Y ingeniería mecánica, pues bueno, me gusta.
Al final te ha gustado.
Que ver con la ingeniería, y al final una ingeniería bastante general, que toca todos los palos, y pues me gusta realmente, me gusta lo que se hace y el plan de estudio, así que pues nada, aquí estoy.
Rosa, te traslado la misma pregunta, tú eres estudiante de cuarto de ingeniería aeroespacial, ¿cuántos cursos son?
Y sobre todo, ¿en qué momento y por qué decides dedicarte a la ingeniería aeroespacial?
Bueno, yo al final, estoy en cuarto, ya estoy en mi último curso. Y bueno, es que la ingeniería del espacio es algo que me ha gustado desde siempre, desde que era chiquitilla, yo ya sabía que quería estudiar esa carrera.
¿Ya estabas con los cohetes de pequeña?
No sabía muy bien de qué iba.
¿Quería ser astronauta?
Bueno, es la idea que... Claro, todo el mundo me dice eso.
Claro.
Ser astronauta es una cosa, pues, muy...
Diferente.
Claro, sí, muy diferente. Pero bueno, el estudiar esa carrera también es uno de los primeros pasos para llegar a eso, ¿no? Pero a mí, bueno, desde siempre me ha gustado las mates, la física, todo lo que tenía que ver con eso, y aplicado al espacio, aplicado a los cohetes o a los aviones, era una cosa que me motivaba un montón. Y nada, eso ha sido mi pasión por el espacio y por los aviones, ha sido lo que me ha llevado a estudiar esta carrera. Y nada, ya estamos casi acabándola.
Ya. Bueno, no os pregunto por la familia, porque la familia seguro que estará encantada, vamos. Menudo, dos fenómenos. Oye, eso ya para finalizar, Skybreaker, ¿por qué?
Bueno,
¿quién le pone el nombre al niño?
Es un juego de palabras, porque...
Es freno del cielo o algo de esto, en español.
Exacto, Sky es cielo. Breaker se escribe, bueno, el cohete se escribe breaker. Correcto. Que significa, bueno, es freno, ¿no? El sí. Break es freno en inglés, por el hecho de llevar un aerofreno, pero a la vez breaker con E es rompedor, entonces era ahí ese juego de palabras de rompecielos o frenacielos. haciendo referencia al arofreno. Y nada, la verdad es que a quien se le ocurrió fue muy ingenioso.
Pues chicos, enhorabuena, de verdad, de corazón.
Muchas gracias.
Orgullosos en esta tierra de tener gente que ya en 4 días están lanzando cohetes al espacio.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros por dedicarnos estos minutos y no, lo dicho, nos vais contando, ¿vale? A ver el siguiente cómo se da, porque ese ya el reto es mayor,
Venga. Mantendré informado.
Claro, muchísimas gracias, lo dicho.
Gracias a ambos.
Hasta luego.
Hasta luego.
René Molina, de Antas, y Rosa Figueras, de Viera. Y para irnos, Katina, los titulares.
El proyecto de 2014 de encauzamiento de la Rambla Nogalte, con una revisión en 2022 y que acabó de revisarse en 2024, volverá a ser revisado en 2025. Ha sido la empresa encargada de hacerlo la que se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Pulpí para pedir información. Un proyecto, hay que recordar, que fue redactado en 2014 y revisado en 2024. El gobierno aseguró al alcalde que la obra sería licitada antes de final de año y el primer edil, Juan Pedro García, pues ha decidido que va a volver a escribir pidiendo explicaciones al gobierno y también a la Confederación Hidrográfica.
Imploro, suplico, ruego.
Y el PSOE de Huerca Lovera agradece en redes sociales 9 millones de euros con que Pedro Sánchez y María Jesús Montero riegan al municipio. Sin embargo, la celebración no tiene sentido alguno. ¿Por qué? Porque esa cantidad correspondiente a una subvención ha sido denegada por el Gobierno de España, por Pedro Sánchez y María Jesús Montero. Los socialistas publicaron su agradecimiento en las redes sociales el 10 de octubre y la subvención fue rechazada el día 1. Con ese dinero el ayuntamiento pretendía construir un parque de 6.000 metros cuadrados, 25 viviendas protegidas, un corredor verde y rehabilitar el casino. Pero todos son, de momento, castillos en el aire.
25.000 viviendas.
No, 25 viviendas.
Ah, 25, vale. El 1.000 fuera.
Correcto, efectivamente. Y ya les decimos, una celebración que no tiene sentido alguno porque es una subvención que no va a llegar nunca a Huerca Lovera. Bueno, nunca. Va a intentarlo el equipo de gobierno nuevamente, claro. Y seguimos ahí en Huerca Lovera, que ayer sufrió un corte de agua a las 9 de la noche en todo el municipio. El origen, hemos sabido, que fue una avería en la tubería que conecta la red general con los depósitos municipales. La reparación concluyó a las 12 de la noche, hora en la que ya se restableció el servicio. 3,2 millones costarían los nuevos depósitos de agua de Garrucha, pero el ayuntamiento no tiene dinero para acometer las obras. No contar con ese depósito de agua que asegura el abastecimiento impide que la Junta, por ejemplo, le autorice el desarrollo de los sectores 1 y 2 y, por tanto, la construcción de 2.500 viviendas, aunque esto no afectaría al centro comercial proyectado en las Bugambillas. Vox Vera continúa oponiéndose a la apertura de la mina de la Media Legua, a pesar de que el partido promueve el desarrollo de la minería en la provincia. Argumenta Vox Vera que esta actividad sería totalmente incompatible con el desarrollo urbanístico en el municipio, en pleno crecimiento, y provocaría una contaminación también incompatible con la actividad turística. El Ayuntamiento de Carboneras renueva las pistas municipales de petanca en la zona de La Puntica, unas obras que están siendo ejecutadas con medios propios y que requieren una inversión de 6.000 euros en materiales. El PSOE de los Gallardos ha criticado al alcalde su posición a crear un canal municipal que recoja las quejas de mujeres afectadas por el cribado de cáncer de mama. Fue una moción socialista rechazada en el último pleno. Y también contarles hoy que Lorenzo Belmonte va a recibir este sábado el nombramiento de hijo predilecto de Pulpí. Va a ser a las 11 de la mañana en el espacio escénico. Aunque queremos incluir un titular más que es muy importante, y es que después de 36 días conviviendo con aguas fecales en el cuartel de la Guardia Civil de Carboneras, está autorizado ya la reparación de esa fuga de agua. Por lo tanto, se pone fin a esa situación que ha mantenido a los agentes de este cuartel trabajando en unas condiciones deplorables, desde luego.
No quiero tampoco pasar por alto el reconocimiento y nombramiento de hijo predilecto de Pulpí, de Lorenzo Belmonte, merecidísimo. Hasta aquí la actualidad del día 23 de octubre. Mañana habrá más, ya saben, les esperamos. Y en la reposición, si no lo han podido escuchar, a esta hora, a las 6. Adiós.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.